a la One. Chan Kane. Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 87.
Y los estamos grabando el 21 de mayo del 2008.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Y ahora sí, ¿cómo andas, Fede?
Estoy muy bien, Flavio.
Sí, salió buena esa entrada.
Sí, me gusta. Creo que va a ser... Es más... más compacto, es divertido, tiene toda la información de lo que
dice.
Y no me
puede, como ella está media preparada, no me puedes criticar de algo que ella ha dicho.
Claro, porque siempre lo decís de una forma alborotada, por eso.
Es divertido, qué sé yo, bueno.
Sí, ya sé, pero no es la única parte del programa que tiene que ser divertido.
Bueno, Fede, Mundo Mac. Estamos por el tema de las Mac acá, y el OS X y
sí,
eso, ¿no?
Ya sé.
Pero tenía que decir algo de eso, porque como no me dejas decirlo antes. Entonces, bueno, vos sabés que ya lo hablamos, pero para aquellos que no escucharon alguno de los últimos capítulos, que, oh, barbaridad, espero que no haya ocurrido, el mundo de Apple está medio paradito, porque como siempre, ¿no? El mes anterior a Worldwide Developers Conference o el mes anterior a Macworld, las cosas se frenan en expectativas, por un lado, de qué es lo que hace Apple, pero por otro lado, porque Apple está trabajando realmente en cosas generalmente secretas. Pero algunas cosas interesantes pasaron.
Sí. Bueno, primero, esto es algo interesante porque generalmente esta persona no da entrevistas, pero hay una entrevista muy interesante con Jonathan Ive, el inglés, que es el vicepresidente de diseño industrial de Apple, el que creó el diseño para el iPod y para muchas computadoras de Apple. Y casi nunca da entrevistas, y esta es una entrevista escrita.
Yo pensaba que él era como un consultor, que trabajaba en forma externa.
No,
sí,
no trabaja,
claro, no, pero es tan importante que no lo tendrían afuera.
Su salario es alrededor de $2 millones por año, algo así.
Sí, ok, y 25.000 otros bonos y cosas por el estilo, ¿no? Por atrás para no pagar impuestos, obviamente.
Bueno, puede ser, qué sé yo, pero yo creo que...
¿Con 2 millones te alcanza?
Yo creo que sí, okay. Pero es un diseñador buenísimo, por supuesto, y obviamente Steve Jobs lo adora al tipo porque él y su grupo hacen un trabajo genial. Pero bueno, los que quieren leerlo... está en inglés, pero por eso pensé que quizás les iba a gustar. Hay entrevistas con él en video, en inglés también, por supuesto, sin subtítulos, pero creo que para los que quizás no se manejan tan bien escuchando en inglés, sí lo pueden leer.
¿Qué fue lo más interesante que viste?
La forma en que él piensa de los... de los productos, la forma en que él dice que Apple piensa en un producto, no es simplemente que un grupo crea el producto y otro grupo hace el software, por ejemplo. Uh-huh. Él dice que el software y el hardware que él diseña son realmente una sola cosa.
Y ese es el secreto.
Es lo que
es
de esa forma. Sí. Y que además nunca piensan, lo están pensando, a ver, ¿cómo van a usar esto los usuarios de Apple? ¿Qué quieren hacer con esto? Porque ellos mismos son usuarios de Apple. Entonces, claro, cuando alguien del grupo dice, mira, esto me molesta de esta Macintosh, o quiero que haga lo siguiente, ellos incorporan todas esas ideas en crear o en mejorar uno que ya existe, por ejemplo.
Claro. Bueno, yo sabes que yo había leído una entrevista, no, una entrevista no, habían hecho un resumen de cómo es que Apple, cuál es el proceso que Apple utiliza, obviamente no con exactitud, para desarrollar un producto nuevo y la cantidad de pasos y la cantidad de revisiones que hacen antes de empezar a trabajar en realidad sobre el producto, es decir, sobre las ideas y las vueltas y vueltas y vueltas que le dan, que es como un proceso que ya está predeterminado en Apple con reuniones bisemanales y cosas así por el estilo. Y había salido en Wired y estaba
Ah,
muy muy
claro.
interesante y tiene mucho que ver con esto, así que lo voy a ver porque me había parecido muy interesante.
Bueno.
Bueno, iPhone. La noticia del iPhone esta semana,
Sí,
resumiendo, mira,
hay
no,
muchas noticias o
sí,
muchos rumores también.
todo tiene que ver básicamente con que se viene el iPhone en forma, en una escala impresionante. Se calcula que 4 veces de golpe va a salir en 4 veces la cantidad de puntos de venta de las cuales Apple tiene en este momento, lo cual es impresionante, y va a salir en un montón de países nuevos, e incluso hoy por la tarde, un rato antes de grabar, ya se estaba hablando de 2 países adicionales como Japón y Taiwán. Pero
Ah, mira.
sí, pero rápidamente, ¿me ayudas a leer la lista, Fede, de los
Sí.
países que ya están como comprometidos?
Sí, a ver.
Bueno, Australia,
La República Checa.
Egipto,
Grecia.
Italia,
India.
Portugal,
Nueva Zelanda.
África del Sur,
Turquía.
Austria,
Las Filipinas.
Argentina,
Brasil.
Chile,
Colombia.
República Dominicana,
Ecuador.
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Jamaica,
México.
México, no es México.
Bueno, gracias por
En español
Nicaragua.
se dice México.
Bueno, okay. Nicaragua,
Ay, Paraguay,
Perú,
Puerto Rico.
Puerto Rico.
Puerto Rico, ¿querés que lo diga así? No,
No,
se dice
sería
Puerto
Puerto
Rico.
Lico. Bueno, Puerto Lico, pero no pronuncian mucho la R.
Ah,
Uruguay,
sí. Canadá,
Singapur,
Bélgica.
Jordania,
Rumania
Suiza.
y Eslovaquia.
Ok. Estas son una lista de los países en los que va a salir el iPhone. Definitivamente salen a conquistar este mercado. Espero que realmente, no haya mayores problemas porque lo están sacando por todos lados. Igualmente, los comentarios que hay hasta el momento es que el producto, y estoy redondeando un montón, no, me parece que no tenemos que entrar en el detalle de todas las cosas que andan dando vuelta por ahí. Pero se habla de que el producto no va a ser tan distinto de lo que es el iPhone actual, que va a tener 3G, yo no sé si va a tener GPS, y que no hay ningún secreto, ya todo el mundo lo sabe, ya se ha escapado por un montón de lugares, y que aparentemente, y es sabido que en general los teléfonos que tienen 3G no solo consumen muchísima más batería, como ya lo mencionamos varias veces, sino que el chipset es un poco más grueso y va a hacer que el teléfono sea más grueso, más gruesito, a menos que Apple salga con algo muy innovador. Sí. Lo
Fantástico.
interesante es que el chipset permite un montón de cosas adicionales, como por ejemplo, no sé si sabés, porque está todo metido en un chip, permite manejar una cámara hasta 5 megapíxeles, que yo dudo que lo hagan por un tema de espacio de RAM, ¿no? Y Apple generalmente viste que no exprime esas cosas a fondo. No, a Apple no le interesa que sea el procesador más rápido, o viste el proceso más rápido, o que sea el más grande, sino que esté bien integrado, que sea moderado. Entonces,
Y van a asegurar que digamos que si hay un procesador para o una radio para hacer GPS y usa más energía, van a usar un procesador que quizás usa menos energía para poder compensar
¿sabes
un
qué?
poco.
A mí me parecería como mejor idea, no sé si lo habíamos comentado, yo estuve pensándolo y que me parece como mejor idea si te lo venderían tipo por $30 adicionales, que te lo den para poner en el bolsillo y que se conecte por Bluetooth en vez de que esté adentro y que se consuma la batería del teléfono. Creo que no me parece mala idea. Tú vos te lo llevas en el
Sí.
bolsillo y no sé, me parece que sería algo por ahí más interesante, sobre todo sabiendo que vamos a tener problemas con la batería. Bueno, Nada, va a venir por todos lados. Se habla de que junio es la fecha, y la verdad, y lo lamento mucho por nuestros hermanos de España, y lo lamento realmente muchísimo. Es el único país donde no se habla de que va a salir el junio 9, sino que va a salir en junio 18, porque coincide con que es la apertura de una tienda muy importante de Telefónica, y Telefónica es la que lo va a distribuir. Así que todos los españoles que nos estén escuchando y estén esperando el iPhone pueden ir a matar a alguien de Telefónica, pues yo los mataría con la desesperación que hay un montón que nos están contando esperándolo. Así que bueno, ¿qué más tenemos?
A ver, bueno, yo leí esto hace unos días atrás y me pareció muy interesante. No sé cuánto ocurre esto en países fuera de los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos hay una forma de intentar sacar información de usuarios que criminales usan para intentar sacar información sobre tarjetas de crédito, de banco, cuentas de banco, cosas de ese tipo, que se llama phishing. Phishing viene de la palabra en inglés phishing, que quiere decir pesca o pescar. Sí. Se escribe diferente, pero es una forma de pesca de información, y lo que hacen los criminales es que te mandan un email que parece ser, por ejemplo, de tu banco o qué sé yo, de...
Sí, la princesa de tal así. País africano está...
Eso es diferente, eso es diferente. Okay. Eso es diferente, eso no es phishing, eso es ya es mentir. Sí, pero okay. esto es como que hacen como que el email aparezca venir de PayPal, de tu banco, de alguna...
A mí un montón de veces me llegó eso.
O sea, a mí me llegan todo el tiempo.
Y esto pasa en todo el mundo, falsos. Fede. Esto pasa en todo el mundo y yo creo que es un problema global.
Bueno, pero ahora hay criminales que están intentando usar phishing, pero para usuarios de iTunes. Sí. Entonces, mandan un email que parece ser de Apple diciendo... hemos perdido sus datos de iTunes o cerramos su cuenta o algo así. Por favor, haga clic en este enlace para entrar y reiniciar su cuenta o algo así. Pero es una mentira.
Sí,
iTunes, Apple nunca hace eso.
Y, no, y yo leí en ciertos detalles que te piden hasta el número de seguro social, que claro. es como tu identificación única y secreta acá en los Estados Unidos, más o menos. Y si sos un tonto y ves que te están pidiendo eso y lo pones, merece que te roben.
Sí, sí.
Pero nada, nada de andar cliqueando links y andar llenando formularios. Ese es el resumen desde ningún email. Y si tenés una duda y te lo manda, por ejemplo, tu banco, llama a tu banco y confirmalo. No cliques en el link, nunca. Y otra cosa que les voy a recomendar, que es genérico, no tiene nada que ver con Apple, pero bueno, es que cuando ustedes vean un link en su email y ven, por ejemplo, que en el link dice, qué sé yo, tu banco es Bank of America, y dice www.bankofamerica.com/algo. Cuando lo vas a cliquear, fíjate si lo vas a cliquear, podés copiar la dirección, ¿viste? Hacer un copiar URL o copiar dirección y pegarla en tu navegador, y muchas de esas veces vas a ver que la dirección que se lee no es exactamente la misma dirección a donde te envía, y cuando lo vas a hacer paste vas a ver que te manda a cualquier lugar en cualquier país raro con dirección rara.
Yo lo que hago, yo nunca hago clic, aunque sea clic derecho para copiarlo. Yo lo que hago es que siempre veo el mensaje en forma, ¿cómo se dice?
El código.
Claro, para ver el código tras el...
Eso demuestra que sos un geek. ¿Qué le vamos a hacer?
Y bueno, pero de esa forma sé exactamente de dónde viene el email.
Ahora, te digo otra cosa. ¿Sabes cuáles son los emails que a mí me molestan y son peores que un virus?
¿Cuáles?
Esos mensajes que vienen con esos tremendos PowerPoint, con 65... mensajes de, ay, tal persona que vive bien y que esto y que lo otro y que va pasando y te cuenta y con música, los odio.
Y eso además, más que nada, sirven para mandar virus de Windows de un lado al otro. Pero bueno, esto no es... No es noticia, sigamos.
Bueno, criminales están intentando... Oh, no, esa ya lo dijiste.
Sí.
Cállate.
Exacto.
Psystar, bueno, la compañía que vende clones de la Mac. Clones, ¿ves? Clones. Ahora está ofreciendo ciertas actualizaciones de software para la Mac. Esto es increíble. Los tipos no solo probaron con ver qué tan lejos podían llegar con Apple. Yo creo que Apple se está riendo, porque deben vender un par de computadoras y Apple ni le importa y se está haciendo una propaganda espectacular.
Bueno, no sé. Es interesante, pero la crítica más fuerte que gente le decía a esta compañía es que, bueno, no se puede actualizar el sistema operativo. Sin embargo, ellos están haciendo, están bajando las actualizaciones y las están haciendo compatibles para el sistema que o la forma en que ponen actualizaciones.
Y eso sí que no está bien. Ellos no pueden distribuir actualizaciones. Pero bueno,
sí, ya sé, no sé. Bueno,
ya que la hacemos mal, la terminamos de embarrar, ¿no?
Puede ser. Bueno.
Ahora, quiero aclarar una cosa, Fede, y a ver en qué me acompañas en esto, y lo digo muy en serio. Mira, hablamos el tema de la Hackintosh, y en realidad yo no creo ser nadie como para decir está bien, está mal. Si yo tendría que recomendarle a alguien, obviamente a mí me parece que armar un Hackintosh comparado con una Mac, a menos que sea para ahorrarte un par de dólares, si no te importa y que no lo vamos a sugerir, copiar el software y arriesgarte a armar una computadora que probablemente dentro de 6 meses o un año no puedas hacerle upgrade, porque yo estoy seguro que Apple algo va a hacer al respecto. Entonces es como una mala inversión. Que por otro lado, sabes que el otro día, y al margen, yo estaba pensando, ¿sabes qué? Mira, vos te compras un router de Apple, vale $50 más que un router de Linksys, ¿ok? Por poner un ejemplo. Sí. Pero lo vas a vender dentro de un año y lo vendés casi en el precio de nuevo.
Sí, puede ser. Aunque al final, sabes que yo no estoy súper satisfecho con el que me compré, el AirPort Extreme.
¿Te acordás que yo te dije que no es tanto mejor?
No es que no sea tanto mejor. Es que para ciertas cosas no anda. ¿Cómo y qué? Eso realmente me molesta. Pero
¿cómo
son
qué?
Cosas un poco técnicas. No me sirve hacer port forwarding.
Bueno, no esas son por... Ese no, es el tema no de sí, ciertas cosas
off the ¿no es que bueno que anda más... No anda... directamente no puedo hacer port forwarding.
Eso es lo que tiene el Linksys. Y el Linksys viejo, que viste que... Yo estaba leyendo... Viste que hay un lugar donde...
Bueno, a ver... Sí, pero esto ya no es noticia.
No importa. Cuando terminamos de grabar, ya nadie puede venir a decirnos borra esto.
Bueno,
dale, entonces dale, termina lo tuyo y yo termino lo que estaba diciendo.
Ya lo terminé, simplemente es que Psystar ahora está sacando actualizaciones de Mac OS X para sus sistemas.
Bueno, pará, yo sí quiero terminar lo que estaba diciendo, banca.
Bueno.
Lo del tema de las Hackintosh, a mí no me parece tan buena idea, yo lo estuve pensando. Yo sé que hay un montón de gente que nos escucha y nos discute en los foros, incluso alguien ya está tratando de vender computadoras, y que yo viste, que cada uno haga lo que quiera. Mira, pero yo no voy a apoyar eso.
¿Por qué no hablamos de esto más tarde? Terminemos con las...
No, ¿qué, te vas a poner nervioso?
No.
Sí, te estás poniendo nervioso.
Flavio, simplemente quiero terminar las noticias.
Bueno, pero ¿por qué no puedo terminar? Ya empezamos con esto.
Bueno, dale. Ay, qué pesado.
Pero quiero que opines. Entonces, a mí me parece... No, y en serio, porque hay gente que escucha nuestro programa. No, y a veces tenemos que tener cuidado. Y esto lo estoy hablando con vos en forma pública, digamos. Sí. Y a veces decimos cosas. Y yo a veces siento que tengo que tener mucho cuidado con algunas cosas que digo, porque mucha gente no se está prestando atención. No quiero decir es el precio de la fama, porque me parece un poco como agrandado, pero
porque
la verdad
no somos famosos por eso.
No, pero la verdad es que mucha gente nos escucha y por ahí dice, mira, estuvieron hablando de Hackintosh, es una buena oportunidad. No me parece que sea malo una Hackintosh, no me parece, como un montón de que discuten, que yo nunca dije que una Hackintosh no puede ser más rápida que una PC, pero en un tema de garantía, de soporte, de futuro y de valor de reventa, es incomparable. Comprate
eso
una
es cierto,
Mac y olvídate.
Pero yo... Eso creo que no se puede discutir, porque no es una Mac y bueno. Uh-huh. Y bueno, no es una Mac.
Y no, pero, nada te garantiza, pero, que el 10.5.3 vaya, pero, a funcionar en esa máquina.
Pero ¿sabes qué? A mí me parece. No es que sea una buena idea, pero tampoco es una mala idea. El que quiere comprarse una PC y hacer un Hackintosh, o el que quiere comprarse un sistema de C-Star para tener otra Mac que no sea una Mac, que lo haga. Me parece genial que
pero se pueda hacer. Pero es muy arriesgado. Para el futuro no sabes si dentro de un par de meses va a funcionar esa
Flavio,
máquina.
Pero Flavio, yo sigo diciendo que no es un usuario nuevo que viene a la Mac, que se va,
no,
se
pero
va a comprar.
Pero hay muchos usuarios nuevos que lo están considerando para no gastar un poco más porque no llegaron a una Mac. Y yo lo que creo es que por ahí les conviene, bueno, ahorrar un poquito más, esperar un poco más y comprarse una Mac.
Yo diría lo mismo, que para esa gente no tiene mucho sentido comprarse un C-Star o una PC para convertirlo en Hackintosh, porque van a terminar siempre con algún problema. Pero sí, el que le gusta instalar Linux, como por ejemplo a mí, yo lo instalé en un montón de cosas porque es, bueno,
es como un lindo proyecto, divertido.
Es un lindo reto.
Mira, yo fui a Tiger Direct fin de semana. Y estuve mirando realmente un buen mother con un buen procesador, con un quad core, una máquina muy rapidita. Vos te la podés armar más o menos con $600-700, te podés armar una máquina muy buena, muy buena. Pero lo que pasa es que por ahí es tirarlos a la basura, porque en el momento en que lo compraste, el valor de reventa de ese equipo es casi cero. Y aparte, nada me garantiza que el 10.5.3 vaya a funcionar en esa máquina. Entonces, claro, eso es lo que me detiene. Pero me encantaría armarme un desktop, tipo un mid-tower, y poder crecer con ese equipo y cambiarle las cosas adentro y cambiar el proceso. Me encanta hacer esas cosas, ese tipo de
proyectos. Yo creo que es un poco similar a la gente que se compra el Apple TV porque no quiere pensar en cómo usarlo, lo quiere instalar y usarlo. O los que se compran quizás un Mac Mini para instalarle otro software, para conectarle algo para grabar televisión o lo que sea. Es más como es un proyecto. Sigue siendo una Mac, pero me entendés que es más como...
Sí.
Es casi como para divertirse y al final tener algo que pueda usar.
Sí. Bueno, bueno, ¿qué más tenemos?
Sigamos. Aparecen a la venta iPhones... reconstruidos.
En AT&T, los refurbished.
¿Cómo?
En AT&T. En el website de AT&T puedes comprarlos. Bueno, pero obviamente requieren...
Son iPhones restaurados.
Sí.
Pero lo que se vio es que tienen datos de usuarios anteriores.
Sí. Y eso es todo un tema, pero ¿sabes qué? Mira, lo puse como un tema más adelante para explicar cómo hacer si vos vas a entregar tu teléfono, tu iPod Touch o qué sé yo, ¿quieres limpiarlo? Para estar seguro, lo vamos a discutir un poquito más adelante.
Bueno, hablemos, hagámoslo. Esta noticia me pareció muy interesante.
Súper interesante.
Un grupo analista que se llama NPD...
Que ya los mencionamos un millón de veces.
Sí. Reporta que Apple tiene un porcentaje más alto del mercado de computadoras que anteriormente pensado. Teniendo todas las ventas en cuenta, Apple tiene el 14% del mercado. Pero
¿qué es impresionante? ¿Qué es impresionante? Porque
subió del 5 o 6%.
Sí, ya se estaba hablando del 9%. Pero están hablando de que ya es el 14% entre tanto los notebooks como los desktops, ¿no? Los equipos de escritorio como las computadoras portátiles.
Exacto. Pero si uno considera las computadoras que cuestan más de $1,000, que este grupo llama el equipos de lujo, creo que los llama, ese porcentaje salta al 66%.
Ahora, es impresionante. Impresionante.
Todas las ventas de computadoras que cuestan $1,000 o más ya tienen el 66% del mercado. Me parece increíble.
Increíble.
Bueno, el mercado de ventas ventas nuevas.
¿Esto incluye lo de las computadoras de oficina o no? ¿Tenés idea?
Es en todo el mercado.
Es impresionante.
Yo creo que si lo empezás a mirar, quizás en las empresas, seguro que Apple tiene un porcentaje mucho más bajo.
Pero esto creció muchísimo en el último mes, pero muchísimo, a lo que era el mes anterior.
No sé qué tan actual es este número, pero
bueno. Bueno, están hablando al mes pasado. Es decir, viste que ellos lo hacen del año anterior, del periodo, analizan el último año o el mes, claro, o lo comparan con el mismo mes del año anterior.
Entonces, subió mucho en el último año.
Pero es impresionante.
Sí, no, es impresionante. Me pareció muy interesante y, bueno, esto es bueno para todos los maqueros en el mundo, porque quiere decir que va a entrar al mercado más cosas para la Mac, más accesorios periféricos.
Esto, ¿sabes qué? Comprueba también el tema del Hackintosh que estábamos hablando. Fíjate que en los equipos económicos de menos de $1,000 es donde no se vende tanto, porque bueno, la gente como que por ahí lo piensa, pero cuando el que tiene $1,000 en la mano, más de la mitad se compra una Mac.
Claro. Pero los que no tienen esa plata, bueno, se compran una PC porque es realmente más lo más económico en ese rango de computadoras. Apple no tiene nada.
Y ya lo dijimos un montón de veces. Pero bueno, la alternativa es la Mac Mini, que es un producto caro para lo que es.
Y no es una alternativa porque no tiene otra de pantalla, no tiene teclado, no tiene otras cosas. Así que, mira, a mí lo digo para que nadie se ofenda. Me encanta la Mac Mini.
No, yo me compré una, estoy re contento.
Sí, te conté. Pero bueno.
Estoy re contento. Sí. Le compré un teclado inalámbrico y me tiro en el sillón a navegar.
Ah, qué bueno. Sí.
Estás apurado, esta noticia.
No, es que no quiero. Bueno, no estoy apurado, pero qué sé yo. No quiero hablar por mucho tiempo sobre las noticias. Prefiero entrar en tu Mac y bueno, okay, y todo eso. Esta noticia que sigue me gustó mucho también, porque cada cosa que sea como un desafío a Apple
es bueno para todos.
Es bueno para todos porque quiere decir que Apple va a hacer un cambio importante o va a seguir mejorando lo que hace. Y es esto. Netflix, que es una compañía que en los Estados Unidos alquila DVDs y hace poco, no sé, los últimos 6 meses creo que fue, empezaron un servicio para ver películas a través del internet. Ahora con otra compañía que se llama Roku, anunciaron una caja que sale $100, que lo conectás a tu televisor y puedes bajar de forma casi instantánea películas directamente de Netflix.
Sí.
Y está como unido a tu cuenta.
Netflix tiene como más de 60.000, 70.000 DVDs en catálogo. Te los envían por correo. El servicio es buenísimo. Ya lo mencionamos un par de veces.
Sí, es muy bueno el servicio.
¿Cierto? El servicio de películas por internet solo tiene, creo que, 10.000 títulos, que igual es una barbaridad. Y yo te digo que lo estoy seriamente Apple considerando.
Yo también. Apple tiene 300.
Apple tiene 300, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero la idea es que, o sea, vos tenés que tener con Netflix un servicio que sea de $9 para arriba, y eso te habilita a ver la cantidad de películas que quieras. No las podés guardar en el aparato, tenés que estar conectado a internet y verlas, y tenés que tener un abono de por lo menos $9 por mes, y eso te habilita a ver las películas que quieras. Tenés que ir en tu computadora y hacer la cola de películas que querés ver en la computadora. No la podés hacer. El aparato es como una caja muy boba, y lo único que hace es mostrarte la lista que vos ya preparaste a través de internet desde tu computadora, que me parece una tontera. Y acá es donde Apple siempre es la genialidad de Apple.
Pero Flavio, eso fue como fue el primer Apple TV, ¿te acordás?
Pues
no hace tanto que lo cambiaron.
El aparato tiene HDMI, tiene salidas de alta calidad, pero solo tiene 480i por ahora, que es una resolución mediana, baja, como lo que se ve en la Apple TV y las películas comunes. No tiene P HD.
¿Qué dijiste? Es ¿E?
I.
¿Cómo I?
480i, sí, es el, creo que es 720 la resolución. ¿Qué es el estándar para un televisor de hoy mediana calidad?
¿I o P? 480p.
Puede ser.
Es 480i.
Puede ser, bueno, 480p, es okay. Verdad. Y, bueno, no, era I, 480i, y te quería decir algo más. Bueno. Entonces, no, el tema es que la calidad es baja, pero es el estándar de hoy del mercado y que en realidad es lo que la mayoría de lo que de las cosas que puedes ver hoy en el Apple TV. Pero 10.000 películas. Prepárate para ver películas viejas, pero lo interesante es que tiene un montón de series y un montón de cosas. 10.000 DVDs son un montón de cosas en línea. Y yo supongo van a salir con más contenido. Y, perdón, esta caja es upgradeable hasta 1080i. Así que
1080p. ¿Por qué
no
decís?
I.
¿Cómo I?
Sí, Fede. No. Hay I y P. I.
¿Es qué?
1080i no es lo mismo que 1080p. No quiero entrar ahora a discutir lo de los estándares, pero no es la misma calidad.
Ok. Ah, y, perdón. Sí, y.
No, pensá en español, no en inglés.
Estaba pensando en inglés.
Ay, eso es un nabo. Ok, bueno, entonces, la idea es que la calidad es buena y puede llegar a ser mucho mejor. No veo que lo tengan preparado para competir realmente con el Apple TV, que el Apple TV sale $300, pero claro, viene con $200, $300, pero viene con un rígido, viene con toda una interfase, con esto, con el otro. Pero la verdad es que por $100 y por $8 al mes, a mí me encantó.
Claro, y mira, y la gente que ya tiene Netflix, que ya usa Netflix,
lo único que tiene que gastar es $100 y ya tiene,
exacto, sí, ya tiene acceso a todo eso a través de
¿vos su, usás Netflix?
Sí, well, Linden, mi novia lo usa
por $100, Fede, está buenísimo,
está bueno, así que bueno, quizás
sí, dale, compro. Comprátelo y me voy a Nueva York a verlo, me invito a tu,
bueno,
casa,
gracias. Ah, qué bueno, perfecto, bueno, pero sabes que lo mejor de todo eso es que no te impone restricciones de no. Cuántas veces podés buscar o ver las
está buenísimo.
Películas. Está muy bueno.
Muy bueno. El servicio está mucho mejor que lo que ofrece Apple. Y este es, ojo que ya salieron dos o tres cajas que hacen cosas similares. Incluso, viste, los tibos ya están usando renta y un par de cosas. Se le viene mucha competencia a Apple. Ahora vamos a hablar de eso. Otra. Okay. ¿Te acuerdas de Napster?
Por supuesto.
Bueno, permitime dar un paso para atrás. Para aquellos que no saben, cuando empezó a popularizarse el tema de los MP3, una de las razones principales fue porque apareció Napster, que era uno de los primeros programas que te permitía conectarte online y bajar música desde la computadora de otra persona, ¿sí? Que es lo que hoy llamamos P2P o PAP o P2P, que, o peer-to-peer, que básicamente lo que te permite es, dos personas tienen Napster y las dos están compartiendo sus archivos de música. 100 personas tienen Napster, hay un montón de temas dando vuelta que se copian entre todos. Obviamente hoy eso se considera ilegal, aunque muchos lo siguen haciendo y lo recomiendan por ahí. Pero Napster fue el primero que lo hizo, fue súper conocido, todo el mundo usaba Napster. Y se comió un juicio de aquellos y como que cerraron la compañía dio un montón de tumbos por ahí. Finalmente reaparece Napster hoy con 6 millones de canciones, uh-huh, que es una barbaridad, sin sí. DRM a $0.99. Esto es una mucho mejor oferta que lo que está ofreciendo Apple, porque no tienen DRM, tiene casi tantas canciones como Apple, porque el más grande hasta ahora era Amazon, pero tiene como 2 millones de canciones. Y con el doble de calidad de lo, 256K, el doble de calidad de lo que los está ofreciendo Apple, y sin DRM. Así que súper interesante, yo no pienso comprar una. Bueno, yo ya estaba, mis últimas canciones las compré en Amazon, pues salen 89 centavos, y vamos a hablar de esto en un ratito.
Qué bueno, interesante. Bueno, sí. Y el último es que AT&T dice que su red 3G estará completa en junio, en los Estados Unidos, por supuesto, ¿no?
Sí, ya tiene una de las redes más completas en el país. Lo que pasa es que están preparando realmente una 3G completa. Yo no sé si estaban hablando ahora o más adelante, viste que estaban hablando de que quieren llevar la red a 20 megas por segundo. Es una barbaridad.
Sí.
Ojalá que hagan eso.
Dicen que estará completa en junio. Qué raro, junio. No sé por qué junio.
Sí, porque todo el mundo sabe. Vendrá el iPhone 3G. Ah, una cosa interesante. ¿Sabés que hoy salieron a decir que a los usuarios, a los que tienen cuentas Edge, ¿sí? O 3G, viste que te venden la tarjetita para ponerla en tu notebook, le van a dar acceso gratis en Wi-Fi en los Starbucks y esos puntos Wi-Fi. En realidad me da gracia, porque la semana pasada lo estaban dando al iPhone, lo cortaron, ahora dicen esto, todavía no lo están dando. Yo no, creo que es como que no se ponen de acuerdo bien en AT&T con cómo es el tema de los accesos Wi-Fi, pero bueno, me dio gracia y lo quería comentar.
Bueno.
Así que bueno.
Vos querías hablar un poco de cosas de los foros.
Sí, mira, ahí voy a mencionar tres temas, si te parece. A ver.
Sí, okay. Por favor.
Mira.
Para los que no saben, aunque seguro muchos saben, nuestros foros están en puromac.com/forosmac.
Bueno, sí.
Seguí.
Bueno, en realidad, un par de veces, vos sabés que yo a veces mezclo algunas cosas español-inglés. Tengo un problema en mi cabeza porque leo en inglés, veo en español, acá me hablan un español distinto.
En vez de lista de tema, decís upgradear en vez de actualizar.
Me voy a Argentina y me dicen que no, que hablo raro, vengo acá y en Puerto Rico me dicen que hablo raro, voy a Estados Unidos, en todo lado me dicen que hablo raro, yo no sé.
Y bueno,
ya no sé, me estoy volviendo loco con el tema de los idiomas. Pero bueno, igual tengo planeado seguir paseando un poco más y tenemos como que otro país ahora ya en vista. Así que digo, Fede, esto no se acaba acá. Como sea, una de las cosas que yo suelo hacer es mezclar o formar términos entre el inglés y el español, lo que se denominaría Spanglish para un montón de gente.
Y en realidad eso es como, es casi un deporte en Argentina, que hay mucha gente que lo hace a propósito como chiste o para hacerse gracioso, lo que sea. Pero.
Y una de las cosas que uso, y alguien me criticó, entonces saqué un tema especial en el foro y se armó una pequeña discusión, fue que dije, mirá, cuando yo tengo un iPhone y le hago un jailbreak, porque jailbreak es lo que se le hace al iPhone. No me vengas con que hubo un montón ahí de personas que dijeron, bueno, no, es liberado esto, lo otro, pero no es liberado. Le hiciste un jailbreak. Entonces,
no, pero espera. Jailbreak quiere decir en inglés salir de la cárcel.
Sí. Bueno, pero como verás, en español es un poco largo, entonces es jailbreak. Y todo el mundo le dice jailbreak.
Jailbreak no es más corto que liberar. Pero
Fede, liberar. Todo el mundo le dice jailbreak. No es que yo lo inventé.
Está bien.
Y entonces yo dije, bueno, empecé a mencionar como que mi iPhone está jailbreakeado. Entonces me armé un tema nuevo y dije, bueno, de ahora en adelante es jailbreakeado. Y se armó una pequeña discusión y un par de formas distintas de decir jailbreakeado. Pero quería ser oficial y está el link ahí si alguien tiene algo para opinar. Para mí es jailbreakeado. Si no, vayan a discutir al foro. Ahí nos encontramos. Otra cosa que me pareció interesante. Saqué tres temas de los foros que me parecieron interesantes. Una persona pidió una recomendación. Porque dijo, mira, estoy en mi Mac, quiero usar Parallels para correr Windows. ¿Qué me conviene? ¿Lo hago en Parallels o lo hago en Bootcamp? Entonces la primera pregunta que yo le hice fue, y no porque siempre yo esté ahí, pero bueno, justo fue una de las primeras preguntas que le hicimos. Lo primero que le pregunté fue, ¿para qué lo vas a usar? Porque si vas a jugar, usa Bootcamp, porque digamos es la forma de poder aprovechar tu procesador lo más posible. Si lo vas a usar para correr algún programa, para entrar en internet o tener algunas opciones de algún programa que no está para la Mac, por ahí, me parece la mejor opción Parallels. Entonces, me dijo que esta persona dijo que en realidad lo pensaba usar para AutoCAD. Si vos revisas los foros y haces una búsqueda de los foros, como siempre deberías hacer antes de publicar, vas a ver que ya hubo un par de discusiones al respecto, y la verdad es que está muy dividida la cosa, y algunas personas dicen que el AutoCAD anda bien bajo Parallels, y algunas dicen que no, que hay que usarlo bajo Bootcamp, porque Parallels no es suficiente. En realidad yo creo que también tiene mucho que ver, una,
con el sistema, ¿no?
El tamaño del archivo, porque hay gente que yo vi que se diseña un edificio y ese archivo es pesadísimo y va a requerir un montón de memoria, un montón de procesador, y hay gente que lo usa nada más, ¿viste?, para abrir archivos pequeños y obviamente le va a andar mejor. Supongo que también hay distintas versiones del AutoCAD y también cuánta memoria RAM tenés y qué procesador tenés. Entonces,
claro, por supuesto. Sí, sí, mira, cuando yo uso Parallels en mi MacBook Pro, mi MacBook Pro anda bastante bien, pero cuando lo uso en mi Mac Pro, puedo usar Windows o lo que sea con una velocidad mayor. Realmente funciona muy bien.
Sí, sí. Y ahora, yo te digo, a mí me anda perfecto. ¿Te acuerdas que el otro día te decía que mi Mac está andando súper bien con mi procesador nuevo?
Sí.
Me olvidé un pequeño detalle. Le puse 4 GB de RAM.
Claro.
Viste que te dije, anda mucho más suavecito, todo anda muy prolijo, qué sé yo.
Que en realidad, por supuesto, ¿viste?, le pones más RAM.
Me olvidé de eso, pues fui, las compré, pum, lo puse, armé la máquina, me fui, nada, ni lo pensé. Y el otro día estaba mirando, y me dijo, ¿cuánta memoria tengo? Porque siempre me sobra memoria ahora. La verdad que definitivamente 4 GB, Fede, anda mucho mejor que 2.
No me digas.
Sí, depende si vas a usar muchos.
Ah, mira vos, qué interesante.
Bueno, viste, por ejemplo, que nosotros usamos la interfaz de programación Eclipse, que tanto se cuelga y te chupa todos los recursos que pueda. Bueno, hasta Eclipse anda bastante bien con 4 GB. Con 2 me hacía un desastre.
Mira vos.
Pero en general la verdad es que tengo abiertas 10 cosas y andan perfecto y pasas de una aplicación a la otra y se nota. Si vas a tener vas a navegar internet y qué sé yo, 2 gigas en Mac es suficiente, y yo te digo que hasta con 1 puedes andar bien. Pero 2 es mejor. Cuando más grande, mejor. Pero 4 gigas, si vas a usar muchas aplicaciones, realmente es súper aconsejable. Y sobre todo hoy, que la verdad, Fede, me salió... Bueno, yo sé que hay gente que le cuesta más que otra y a veces como que me da por ahí un poquito de vergüenza decirlo. Pero no es mucho poner, que yo por ahí, para mí, que yo tengo suerte, $40 más. Me salió como $45 los 2 gigas. Entonces le puse 2, ¿viste? Y menos me salió, como 35 me terminó saliendo. Cada 100
no, claro, de 2 pero gigas. Es que, bueno...
Y no es, mira, es mucho...
Vos y yo tenemos suerte porque vivimos...
por eso a veces me da como vergüenza.
Es más fácil conseguir este tipo de cosas. Yo creo que en España debe ser similar.
Es un poco más caro, pero también los sueldos son un poco mejores.
Claro, bueno, claro. Todo depende de tu sueldo, por supuesto, pero también en qué país estás, como si es que tenés acceso, por ejemplo, a tiendas grandes que venden cualquier tipo de cosa, o bueno, claro.
Y por eso también es bueno que aclaremos. Mira, si vas a estar usándolo para usar la web, para abrir algunos programas, para ejecutar algún juego, qué sé yo, 2 gigas es bueno, no necesitas ponerle 4 gigas. La verdad, si realmente necesitas tener muchas aplicaciones, muchas horas abiertas, o abrir archivos muy pesados, o correr para todo el tiempo, qué sé yo, bueno, 4 gigas es mejor. Pero si no vas a hacer eso, realmente es tirar el dinero. ¿No?
Okay. Yo no diría que es tirar el dinero. Bueno. Pero yo creo que se puede hacer muchas cosas aún con 2 gigas, pero... va a ser un poco más lento.
Bueno, en un capítulo anterior nosotros habíamos dicho de cómo medir la memoria virtual y qué tan ocupado o no está la memoria de tu máquina, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Y pueden ir a buscarlo y con eso saben realmente si lo van a necesitar o no. Midiendo qué tan ocupada está la memoria, en realidad qué tanta paginación hace, con eso es muy fácil, bueno, hay que dedicarle un poquito de tiempo, escuchar un puro Mac donde está claramente explicado, con las herramientas que vienen en la Mac, y más o menos puedes determinar... con bastante, yo diría, claridad si te conviene o no agregar memoria. ¿No es cierto?
Sí.
Bueno, conclusión, mira, Coliso, que es uno, y lo menciono a él justo porque hizo una súper buena respuesta. Yo iba a dije, ¿sabes qué? Mira, le voy a explicar cómo yo me diría esto y cómo yo le recomendaría que use, después de que él dijo, mira, voy a usar AutoCAD. Y Coliso, la verdad que me ganó de antemano y hizo una súper buena respuesta, como un montón de otras que publican en los foros, perdón. Y por favor, que no se me enojen otros, hay un montón de gente que siempre está ayudando en los blogs y se lo súper agradezco. Oh, sí. En los foros. Sí, sigue. Y se lo súper agradezco. Sí,
tenemos más que, creo que 14.000 mensajes ahora, algo sí, así.
Es una barbaridad.
1.200 usuarios, algo así. Realmente,
pero tenemos un grupo de usuarios que son unos genios y que están todo el día ahí. Y sí. Nada, se me ocurre Lyons. Digo, mira, no, sí, o sea que no quiero empezar con los nombres para que no se pongan celosos. En este caso, volvamos a esto. Coliso le contestó que la verdad, él lo que le recomienda es, mira, hacete una partición no muy grande de tu disco, a menos que tengas mucho espacio, de Bootcamp, y desde Parallels podés tomar esa misma partición. Entonces, si el archivo, si el programa te corre bien bajo Parallels, perfecto. Si no, y tenés la opción, booteo en Bootcamp o booteo en Parallels usando la misma partición y los mismos programas. Que me pareció una súper buena idea y era exactamente lo que yo quería contestarle a esta persona. Bueno. ¿Tienen otra recomendación? ¿Quieren saber un poco más de estos detalles? Tienen el link en el outline o en la lista de temas. El enlace.
El enlace. Bien. En la lista de temas. Bueno.
Y la otra que quería comentar es que puse un tema nuevo, creo que ayer, porque me... Cuando vos le pones el jailbreak a tu teléfono y tenés un teléfono jailbreakeado como resultado...
Lo liberás, sí. ¿Qué pasa?
Sí. Estás corriendo un par de aplicaciones que no están súper probadas y están realmente... pueden darte problemas en tu teléfono, que bueno, la verdad es que la suerte es que podés restaurar tu iPhone y en un rato lo tenés todo andando perfecto sin instalarle, viste, las cosas que te dieron problemas. Pero a mí lo que me pasó es que sabes que con el installer, que la verdad es que es una interfase buenísima para agregar estos productos de terceros que no califican, digamos, como de muy alta calidad... me ha pasado que fui a borrar un par y no los puedo borrar. No los puedo borrar porque el installer perdió la información de los programas que tiene instalado. Así que todo lo que tengo instalado no lo puedo borrar. A menos que, bueno, me meta a través de la terminal, desde la compu, o alguna cosa rara por el estilo. O que restaure mi teléfono a cero de fábrica y vuelva a instalar todas las cosas. Nada, estoy comentando ese tema ahí en un tema en los foros y quería comentarlo y saber, bueno, si alguien me da una sugerencia rápida y sin tener que hacer por terminal de cómo borrar los programas instalados.
Bueno, muy bien. Bueno, Flavio, vos querías hablar esta semana un poco de lo que vos llamás la venganza de los estudios y de las distribuidoras de contenido contra Apple, como por ejemplo Amazon y Napster, Netflix, TiVo y Hulu en video.
¿Probaste Hulu?
Sí.
¿Qué te pareció? Cuando.
Bueno,
¿por qué no nos contás qué es Hulu?
Iba a hacer eso mismo. Okay. Hulu es una página de web que creo que viene de NBC.
Sí, Universal.
Universal NBC, pero... tiene
aquellas compañías que han considerado que todos los que consumimos MP3, a pesar de que se los pagamos a ellos,
basta, ya sé,
y lo dijeron en forma pública, somos piratas.
Bueno, lo tenés tan...
No lo puedo creer.
Está bien, soltalo, bueno, está bien. Pero tienen una página web muy, muy buena que es... Tiene un montón de contenido, es todo gratis. Le pone
y la página está súper buena, súper clarita, tiene una interfaz buenísima.
Lo único que no me gusta de Hulu es que es un poco, no es fácil a ver.
Bueno, lamentablemente se cortó la luz mientras estábamos grabando. Decidimos sacar con Fede hasta donde llegamos. En la semana, cuando podamos, vamos a grabar lo que nos faltó. Así que bueno, les dejo un saludo de parte de Federico, Flavio Ginsburg, que se despide desde la Isla del Encanto hasta el próximo capítulo. Chau, chau.